Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy miércoles 8 de julio del 2020, siendo este nuestro episodio número 18 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros al señor Emilio Torres, quien es el nuevo presidente ejecutivo de COSEC, que es la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. Buenas tardes, señor Emilio, bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este episodio, que es el número 18 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Señor Emilio Torres, nos gustaría tal vez que con esta pequeña entrevista los cooperativistas que aún no le conocen puedan tener algún trasfondo suyo. Así que tal vez me gustaría que nos pudiera detallar cuál es su trasfondo profesional antes de ahora ya estar dirigiendo directamente la corporación de COSEC.
Sí, trabajé básicamente en Banco Gubernamental de Fomento, en el área de inversiones, análisis financiero. Empecé desde economista 1, acabando vicepresidente y creando un área nueva de análisis de inversiones y manejo de riesgo. Básicamente esa fue mi formación. Después me retiré en el 2010 con Ley 70. Y a partir de ahí, pues estuve trabajando directamente con cooperativas, ayudando en análisis de inversiones y en análisis de los menoscabos debido a las inversiones en bonos de Puerto Rico.
¿Su formación profesional es en el área de economía?
Soy licenciado en ciencias económicas, en economía internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí me la convalidaron como un máster en economía. En la UPI saqué un máster en finanzas. Y después tengo un máster que nunca he ejercido de contabilidad en la Universidad de Phoenix.
Entonces, señor Emilio Torres nos comentó que sí tuvo ya experiencia con cooperativa, en el sector de ahorro y crédito.
Sí, ahorro y crédito. Después en España, pues la familia mía tuvo cierta relación con la cooperativa de Mondragón.
Qué bien.
Porque está en el norte de Bilbao y queda como 80 kilómetros de Goierri.
Ok.
En la área de Guipúzcoa.
Ok. Está usted obviamente muy reciente en este puesto, pero ¿cuáles son sus prioridades que usted vislumbra ahora para dirigir ya lo que es COSEC?
Ok, yo el COSEC lo veo primero separar, o sea, como un ente facilitador a las cooperativas. Estoy buscando, me gustaría alcanzar que, aparte de regulador, ayudar a las cooperativas, sobre todo a las 239, en la formación y desarrollo, porque entiendo que el crecimiento económico de Puerto Rico, 80-90% se debe concentrar en pequeños y medianos negocios y cooperativas de tipo diverso. En la parte regulatoria, pues ser justo, pero no bueno, y intentar acceder a los plazos en cuanto a auditorías, permisologías, querellas, etcétera, y ayudar básicamente a todo el movimiento cooperativo. Ser como un ente facilitador en tecnologías nuevas que hace falta, mayor énfasis en educación, sobre todo fiduciaria para junta de directores, en caso de ahorro y crédito, que son las más importantes pero no las únicas, pues manejo de riesgo, inversiones, crédito comercial, y dirigirlas a que financie la actividad de las cooperativas de tipo diverso para poder echar para adelante.
¿Qué vislumbre exactamente tal vez para el sector de cooperativas de tipo diverso?
Pues intentar fomentar la mayor cantidad posible utilizando las cooperativas de ahorro y crédito. Me explico, yo puedo hacer un... Ahora que, por ejemplo, que hay un de vivienda, hay tanta necesidad, tal vez con las propiedades que hay excedentes en las cooperativas de ahorro y crédito o con los municipios, fomentar el desarrollo de vivienda a través, si una cooperativa de ahorro, una cooperativa de vivienda es difícil hoy en día, pero sí que las cooperativas lo financien, por un lado, y al desarrollador obligar de que un X por ciento de la propiedad de desarrollo sea utilizando cooperativas, bien de electricistas, bien de carpinteros, lo que sea.
Eso sería algo magnífico, específicamente en el sector de vivienda, porque no surge una cooperativa de vivienda acá en Puerto Rico desde los años, creo que fue a principios de los 80, que yo creo que fue Alejandro Tapia Rivera la última que se incorporó.
Eso ha cambiado mucho la normativa, y hemos estado averiguando y es un poquitín complicado.
Claro, claro.
Sale mucho más cómodo utilizar los predios, facilidades a través de una central cooperativa, desarrollar vivienda utilizando los CDB, fondos de CDB, créditos contributivos, etcétera. Y entonces al desarrollador obligarle, ok, tú quieres desarrollar esta propiedad, este X por ciento tiene que ser utilizando cooperativas de tipo diverso, carpintería, electricistas.
Sí, patrocinando otras cooperativas.
Sí.
Eso sería fabuloso, definitivamente.
Y después fomentar cooperativas dentro, si un tipo condominio para personas mayores o algo independiente, pues darle un espacio a una cooperativa de tipo diverso, de cuido. Traerte otra cooperativa, a lo mejor una tiendita al lado, o sea, todas esas cosas pues te va
sí,
creando.
Sí, un complemento, ¿no? Sí. Y como crear ahí la rueda cooperativista, sí, en este uh-huh. caso. Eso sería magnífico porque sí, nosotros hemos recibido muchísimas inquietudes de personas porque de necesidades de vivienda yo creo que todos los países tuviesen uh-huh. y aquí en Puerto Rico obviamente no es la excepción, pero definitivamente son proyectos sumamente costosos, sumamente complejos, ¿verdad? Para poder articular, y yo creo que por eso nunca se han creado cooperativas nuevas a partir ya de los años de finales uh-huh. de los años 70, así que eso pudiera ser una gran oportunidad. ¿Conoce el sector de cooperativas juveniles?
No mucho.
No mucho, ok.
Pero entiendo que es la base para el futuro.
Claro, definitivo.
El vivero.
Y bueno, y obviamente luego del huracán María y luego de unos asuntos que hubo con el Departamento de Educación, muchas escuelas cerraron. La mayoría de las cooperativas juveniles en Puerto Rico están ubicadas en centros escolares, en escuelas públicas. Se ha reducido mucho ese número. Así que, y sé que COSEC obviamente cumple con la parte de auditoría, si se puede decir de alguna forma, ¿verdad? De verificar de que se esté utilizando bien el dinero de esa cooperativa juvenil, que se esté llevando a cabo la asamblea y ese tipo de cosas. Pero es un sector obviamente que hay que reforzar, como uh-huh. bien usted dice, para poder ir impulsando, ¿verdad? Estos nuevos pininos para que continúen y sigan creciendo en nuestro sistema, ¿verdad? En nuestro modelo cooperativo. Sé que me mencionó algo del sector de ahorro y crédito, pero no sé si le gustaría profundizar un poquito más lo que vislumbra para este sector.
Bueno, está el famoso plan fiscal. Lo que se tiene, lo que se espera es fuerte. Ahí como 24, están dando 24, 36 meses. Es una reestructuración que hay que hacer. Entiendo que el ahorro y crédito tiene una oportunidad tremenda de crecimiento, ya que la banca tradicional se ha retirado, o sea, ha dejado fuera de área metropolitana, la banca abandonó. Y creo que es el momento de la cooperativa de ahorro y crédito, pero para poder atender a esa población, pues tiene que hacer una inversión bien grande en capital, por ejemplo, en tecnología, más educación y conocimiento en préstamo comercial, en instrumentos de inversiones, manejo de riesgo a nivel integrado, y todo eso pues requiere tiempo y dinero, y yo entiendo que sí se puede lograr. O sea, es una oportunidad única. Hoy en día, por ejemplo, en tecnología, el home banking es caro, pero si de aquí a 5 años una cooperativa no desarrolla un home banking, pues nuestros hijos y nietos, pues todos utilizan un iPhone o un Samsung. Y pues esa cooperativa realmente, si no tiene esa tecnología, pues podemos decir en 10, 15 años está muerta.
Exactamente, no va a haber futuro ahí. Ok, uh-huh. Ok, entiendo. Hoy está aquí reunido, estuvo recientemente reunido con el presidente de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas y su directora ejecutiva Mildred Santiago. Está conociendo, sabe cuáles son las funciones de la Liga de Cooperativas, ¿qué relación usted le gustaría tener con esta entidad?
Bueno, entiendo, la relación tiene que ser abierta. Tanto con todos agentes cooperativos, no podemos estar ignorándonos, no decir pelear, pero ignorándonos, dando la espalda unos a otros, porque muchas cosas chiquitas hacen una grande. y se necesita. En cuanto a la liga, pues son, es un impulsor de todo el movimiento cooperativo, dando más énfasis sobre todo al de tipo diverso, que nos tenemos que acordar, sí, el problema, las más grandes son las cooperativas de ahorro y crédito, pero las otras son fundamentales porque son las que dan los fondos a las cooperativas de ahorro y crédito.
Sí, y yo concuerdo totalmente de que tiene que haber mayor relación e integración. Hay muchísimas oportunidades y servicios que las cooperativas de Ley 239 pudieran ofrecerle directamente también al sector de ahorro y crédito. Y tenemos que crear esas relaciones concretas. Así que yo estoy disponible, ¿verdad?, para seguir colaborando con ustedes, y estoy seguro que la Liga de Cooperativas también. Agradezco que nos haya concedido estos minutos para esta valiosa información. Y aquí estuvieron ustedes escuchando al señor Emilio Torres, quien es el nuevo presidente ejecutivo de COSEC. Para más información acerca de las cooperativas, saben que pueden acceder a la página web de la Liga de Cooperativas bajo www.liga.coop o seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este episodio número 18 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. En especial saludamos a los cooperativistas que nos sintonizan desde los países de Brasil, Colombia y República Dominicana. Recuerden, este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.